¿Ah? Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya es la hora 5:03. Aquí estamos, como cada mañana, para acompañarlos hasta las 6 en esto que es Campo en Acción y que lo hacemos desde los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná, integrando el sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en todo el país a través de 49 emisoras que nos permiten llegar a cada rincón de esta querida y hermosa Argentina. En una mañana muy linda en la capital provincial, cielo totalmente despejado. Agradable, está fresco todavía, pero viene aflojando despacito esta ola polar que cubrió todo el país en esta última semana y, por supuesto, nos hizo sacar todo lo que tenemos para abrigarnos. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos. La verdad que muy bien, como ¿sí? Sobre todo como siendo un día viernes, digamos, cuando ya la semana parece que afloja un poquito.
Un poquito nomás.
En el caso particular nuestro, este y el que viene no va a ser ese caso, pero bueno. Pero ya el ánimo es otro, igual, de todas maneras.
Por supuesto, fue un gran desafío y una linda oportunidad de poder comunicarnos con la amplia audiencia de Nacional en todo el país desde el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, así que mañana sábado a partir de las 13, el domingo también de 13 a 15 vamos a estar acompañándolos con lo que está pasando en Palermo y por supuesto recorrer la vidriera que es esta exposición, una gran fiesta del campo argentino desde la rural, ¿eh? Así que vamos a estar allí. En un rato nada más vamos a estar viajando ya hacia Buenos Aires para ir preparando los programas que van a salir a partir de mañana y pasado y el otro fin de semana. Bueno, hoy no nos va a acompañar Tomasito Ojeda, en un ratito viene el amigo Juan Carlos Karmich a acompañarnos. Estado del tiempo en la ciudad de Paraná.
Sí, señor.
7 grados 3 décimos la temperatura actual, el cielo está despejado, la visibilidad es de 15.000 metros, la humedad del 88%, la presión 1.011 decimal 4, esto es medido en hectopascales. El viento está calmo por el momento en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
La perspectiva para hoy es que la temperatura llegue hasta 21 grados con el cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector norte. Para mañana sábado, en la ciudad de Paraná, 8 la mínima y 18 la máxima con el cielo parcialmente cubierto. Para el domingo, 11 la mínima, 23 la máxima y ya el pronóstico extendido para el próximo lunes, 16 la mínima, 25 la máxima, con nubosidad variable, ¿eh? Así que esa es la perspectiva climática que tenemos en la capital de Entre Ríos. Ya en un ratito, como lo hacemos habitualmente, vamos a ir recorriendo distintos lugares de nuestro país para todos aquellos que están arrancando esta jornada. Ya les contamos que en la ciudad autónoma de Buenos Aires la temperatura es 7 grados 2 décimos, del cielo está algo nublado. En el observatorio central del servicio meteorológico en la ciudad de Buenos Aires. En el aeroparque Jorge Newbery la temperatura es un poquito más elevada, 10 grados 8 décimos. Hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora y allí el cielo está totalmente despejado. Para este viernes en la ciudad de Buenos Aires se espera que la máxima llegue hasta los 18 grados con el cielo parcialmente cubierto. Para mañana sábado, 9 la mínima, 18 la máxima, también el cielo parcialmente nublado. Y para el domingo, 11 la mínima, 18 la máxima, iguales condiciones. El domingo, probabilidad de desmejoramiento por la tarde. Así que, bueno, veremos cómo se va cumpliendo esta perspectiva climática.
Y hablando de distintos lugares de nuestro país, en el día de hoy, por el día de hoy, a quienes deseen comunicarse con nosotros, mandarnos algún tipo de mensaje, pueden hacerlo en lo que es redes sociales a través de nuestro muro de Facebook, Campo en Acción, o al siguiente teléfono a través de mensaje de texto o WhatsApp, 0343-4678-335. O lo decimos de esta manera, 343-4678-335. 335, así pueden comunicarse con nosotros desde cualquier punto del país a través de de WhatsApp o mensaje de texto.
Cristian Parviero nos acompaña en la operación técnica desde los estudios de LT14.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Los arroceros apuntan al puerto de Ibicuri como el ideal para transportar la producción.
Integrantes de la Cámara de la Industria de Arroceros mostraron su interés a la reactivación del puerto de Ibicuri, ya que lo consideran estratégico para exportar la producción y de esta forma lograr mejorar la competitividad del sector.
Frigoríficos piden peso mínimo de faena diferenciado para machos y hembras.
La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina, la FIFRA, volvió a plantear su reclamo para que el gobierno disponga cambios a las normativas que regulan el peso de faena.
En el mercado de granos volvió a subir el precio de la soja argentina.
Las fábricas habían llegado a pagar hasta 4.200 pesos la tonelada por la zona de Gran Rosario, 100 pesos más que la jornada anterior. Y en la bolsa de Chicago hubo alzas para las oleaginosas y para el maíz también.
Una cámara de bioinsumos fue presentada ante el Ministerio de Agroindustria.
La cámara que nuclea a empresas dedicadas al desarrollo y comercialización de bioinsumos fue presentada recientemente en CAOA, que es el Comité Asesor de Bioinsumos de Uso Agropecuario del Ministerio de Agroindustria, que terminó expresando su apoyo.
En la ciudad de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, la temperatura actual es de 6 grados 3 décimos, el cielo está despejado. Hay viento del norte a 14 kilómetros en la hora y por lo tanto la sensación térmica es un poco más baja. Está en 3 grados 4 décimos, la visibilidad es de 20.000 metros, humedad 62, presión 964, decimal 9, medida en hectopascales. Y para este viernes la máxima va a llegar hasta los 20 grados con el cielo algo nublado. Para mañana sábado 7 la mínima, 26 la máxima, ventoso. Domingo en Catamarca 9 la mínima, 25 la máxima con el cielo algo nublado.
En campo, en acción y por Nacional. Mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago la jornada de ayer los futuros terminaron trabajando con un saldo positivo en general. Para el caso de la soja y del maíz, cerraron un día en el que ajustaron en alza producto de las temperaturas esperadas para los próximos días y la sequía que atraviesan principalmente los estados de Iowa y Illinois. Por su parte, los futuros para el trigo cerraron en alza debido a compras técnicas. Al final, siguiendo un poco la tendencia que venía dándose en el mercado de maíz y sumando también los buenos datos en lo que exportación se refiere. Mientras tanto, en la plaza local, en la jornada de ayer se trabajó con ofertas abiertas y estables, sostenidas por supuesto por un mercado internacional de referencia alcista, como acabamos de mencionar, y donde también influyó mucho el fortalecimiento del tipo de cambio. Debido a todos estos factores, fue que la soja, en cuanto al disponible, trabajó ayer en los 4.200 pesos la tonelada. En el caso del maíz, con entrega inmediata se llegó a pagar 2.400 pesos y 145 dólares se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de noviembre. Por su parte, en el caso del trigo con descarga, ayer alcanzó valores de 2.800 pesos la tonelada y 175 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, con entrega contractual, la jornada de ayer alcanzaba valores de 290 dólares la tonelada, mientras que para el sorgo, con entrega disponible, el valor de comercialización fue de 2.000 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
En campo, en acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Bueno, para el día de hoy hay un ingreso importante en el mercado concentrador capitalino. Hace mucho tiempo que no hablábamos de esta cifra, 12.443 vacunos para un cierre de semana. Mientras tanto, les contamos que, bueno, ayer no hubo operaciones en este mercado, recordémoslo, no hubo ingresos, tampoco había habido remanente de la jornada anterior. Y el último día de operaciones, que fue el día miércoles pasado, recordemos que hubo una entrada de 7.394 animales, donde las subastas se dieron con agilidad, fundamentalmente cuando se trató de los renglones de vacas o novillos, que fueron los más favorecidos por la puja entre varios compradores. Y como para tener una referencia de lo que fue este mercado, vamos a hacer a continuación un repaso de los precios que se lograron en esa oportunidad. En el renglón de los novillos, entre 431 a 460 kilos, se trabajó con un valor mínimo de 29 pesos y un máximo que había llegado a los 34 pesos con 50. Por su parte, los novillitos de 351 a 390 kilogramos comenzaron a trabajar con un piso de 25 pesos y un techo que llegó a los 37 pesos con 10. En el renglón de vaquillonas, con idéntico peso, se comenzó a trabajar también con un valor mínimo de 25 pesos, pero se logró un máximo de 35 pesos el kilo vivo en pie. En el renglón de los terneros, se trabajaba con un mínimo de 15 pesos y un máximo que llegaba a los 39. En el renglón de vacas buenas se osciló de 16 a 31 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 17 pesos para llegar a un máximo de 25 pesos con 20. Reiteramos, estos son valores del último día de operación, que fue el pasado día miércoles, y para el día de hoy, viernes, para cerrar la semana, hay un arribo hasta el momento de 12.443 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
La temperatura en Resistencia, capital de la provincia del Chaco, en este momento es de 2 grados 8 décimos. La visibilidad está reducida por la neblina a solo 5.000 metros. Hay una humedad del 94%. La presión es alta, 1.013 decimal 2. Esto es medido en hectopascales. Viento del este a 3 kilómetros en la hora. Para hoy se espera que la máxima se vaya bastante arriba, 23 grados. Para mañana sábado, 8 la mínima, 22 la máxima. Algo nublado. Para el domingo, en Resistencia, 15 la mínima, 29 la temperatura máxima, con el cielo algo nublado.
Le enviamos un fuerte abrazo al amigo Luis Alberto Ramírez, que nos está escuchando de la zona de Santo Tomé, la provincia de Corrientes. Nos hacía un buen programa y nosotros de aquí, por supuesto, que le retribuimos un fuerte abrazo al amigo Luis Alberto Ramírez de Santo Tomé, Corrientes.
Muy bien, seguimos con más información de los datos del tiempo. En un ratito, ya venimos.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Seguimos recorriendo el país con los datos del tiempo. En Trelew, 2 décimas la temperatura. La sensación térmica está en 2 grados 3 décimos bajo cero. Visibilidad 30.000 metros, la humedad 84%. La presión 1.012 medida hectopascales y el viento es del sector noroeste a 7 kilómetros. Ahora le mando un saludo a mi hermanita María Julia, que está ahí en Trelew.
Y hablando de saluditos, yo voy a aprovechar y voy a mandar un saludo también a mi mamá, que hoy está cumpliendo años. Seguramente nos está escuchando por Radio Nacional Gualeguaychú. Así que bueno,
Doña María,
un beso grandote y un fuerte tirón de orejas. En un ratito nada más te voy a hacer llamar.
Un beso grande también nosotros, porque nos ha dejado una gran alegría desde hace muchos años. Y ahí está.
Que nos hizo cargo.
Nos hizo. 5:17, una noticia que, bueno, se esperaba. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria oficializó ayer a la tarde la declaración de emergencia fitosanitaria hasta el 31 de agosto del 2019, es decir, 2 años, sobre el tema plaga de langosta. Esto es para todo el país. Ustedes recordarán que aquí estuvimos charlando con Héctor Medina, que es el responsable del programa de la del SENASA sobre este tema, y nos comentaba, y justo lo encontramos en la ruta y encima con una manga de langostas, así que estuvimos allí charlando con Medina, que nos contó sobre esta situación. Así que a partir de ayer es bueno, emergencia en todo el país la aparición de la plaga de langostas. Es obligatorio denunciar la presencia de langostas para todas las personas que son responsables de explotaciones agrícolas o ganaderas, autoridades sanitarias nacionales, provinciales, municipales, así como también todas las personas que por cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares de langosta, están obligadas a notificar en forma inmediata y de manera fehaciente este hecho en cualquiera de las oficinas locales del SENASA de cualquier jurisdicción del país. Y esta normativa ya fue presentada, ya fue publicada en el boletín oficial. Después les vamos a contar más detalles de esto porque es muy importante y, como hacía tantos años, volvió la langosta. Volvió la langosta, ¿eh? Roberto Romani ya está aquí.
Ya lo tenemos con nosotros.
¿Usted la vivió la langosta? ¿Cómo anda, Roberto?
No, buen día, ¿no? Pero sí, mis padres, todos mis
amigos. Sí, nosotros somos más.
Recuerdo tristísimo de colonos que no solamente perdieron su cosecha, perdieron su vida. Es decir, gente que había apostado todo un año, si además vino un año, dos años, cinco, seis años de comerte toda la producción, o sea, hizo estrago. Gran parte de lo que fue la emigración de muchos colonos en distintos lugares, pensemos nada más en el circuito de las colonias judías, gran parte del despoblamiento se dio por dos motivos: la crisis del 30 y los efectos nocivos de la langosta, ¿no? A tal punto llegó a despoblar regiones de nuestra provincia, ¿no?
Bueno, en un ratito Roberto va a estar charlando con nosotros de un tema muy lindo. Estuvo en Mendoza, en el Congreso Nacional de Folclore, presentando un trabajo excepcional que ha hecho, recordando los 200 años de la gesta de San Martín, y eso lo vamos a charlar un ratito.
Con todo gusto.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y usted, bueno, tempranero como siempre.
Por supuesto.
Bueno, 5:20 de la mañana, como siempre, hacemos una breve pausa, ya volvemos con más Campo en Acción.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Llevo una tarde vendiendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
En la radio de hoy, a los oyentes hay que atraerlos de a uno, y a los entrevistados, invitarlos de a dos. Para que se pongan en el lugar del otro, los invito a escuchar este programa, El Lugar del Otro. El tercero soy yo, Carlos Ulanowski, y los inmensos otros, ustedes, los oyentes. Sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Libertador.
Por FM 92.7.
Cerró un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Desde Córdoba,
Córdoba, Radio Nacional Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad del Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal,
aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal.
Noche sanjuanina
y madrugadas eclécticas.
Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, arroba nacional AM870.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país.
Campo en Acción.
De la mañana, casi 25 minutos, seguimos como siempre repasando datos del tiempo en distintos lugares de nuestro país, porque bueno, esta radio que tiene 49 emisoras nos permite llegar a cada rinconcito de la Argentina. Vamos a ir a la Formosa, a la ciudad capital de esta provincia, bien del norte argentino. 5 grados 2 décimos la temperatura, el cielo está totalmente despejado. Viento del este a 3 kilómetros en la hora. Para hoy se espera que la máxima llegue hasta los 23 grados.
Hola, ¿qué se ríe usted que no le mandamos mensaje hoy y un saludo al amigo Luis Alberto Ramírez de Santo Tomé. Y nos comenta a través de nuestro muro de Facebook que dice que en la época de la guerra de Malvinas, él era locutor de la Radio Nacional de Santo Tomé. Hoy ya está jubilado, dice el Poder Judicial, nos escucha todas las mañanas. Muy frío, 5 grados allí en la localidad de Santo Tomé en Corrientes, y cielo despejado. Y nos cuenta que están a 200 metros del río Uruguay con una luna que está trasnochando y que los acompaña. La verdad que es muy lindo paisaje que nos pinta Luis Alberto, ¿eh?
Bueno, está fresco también en Ushuaia. Hay 4 décimas sobre cero y la sensación térmica es de 2 grados y una décima bajo cero. Y viento del sector noreste a 7 kilómetros en la hora. Para hoy hay probabilidad de lluvias y chaparrones en Ushuaia. Y la máxima apenas va a llegar hasta los 4 grados. Para mañana sábado también lluvias y lloviznas. 3 la mínima, 4 la máxima. Y para el domingo 2 la mínima, 5 la máxima. 5 y 26. Bueno, la provincia de Entre Ríos, como todo el país, como toda la pampa argentina, tiene en la soja su principal cultivo. Es un gran movilizador de la economía argentina desde hace muchísimos años. Estuvimos charlando con quien es responsable del área de recibos de la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, que tiene laboratorios que le permiten determinar la calidad del grano, la calidad comercial, y saber si se le paga un poquito más a los productores cuando tiene más proteína o no. ¿Quién se queda con esa diferencia cuando hay más inversión? Para que tenga más proteína hay que poner un poquito de fertilizante, bastante.
Entre otras cosas. Los nutrientes del suelo son fundamentales para eficacia.
Y de paso, para no degradar tanto los suelos, la soja es muy extractiva de los nutrientes naturales que tienen nuestro suelo. Bueno, esto es lo que nos decía Daniel Schumacher, que desde hace muchos años trabaja y recorre la provincia, así que es alguien que conoce de este tema.
Sí, la Cámara tiene la posibilidad de efectuar este tipo de estadísticas, ¿no es cierto? O sea, que cuenta con los análisis que recibe, ¿no es cierto?, para las liquidaciones comerciales. Entonces se le hace sencillo hacer una estadística de la producción, de la calidad de la soja en la provincia, ¿no es cierto?
¿Desde dónde llegan muestras habitualmente? ¿Desde qué zona?
De todos los departamentos de la provincia.
Así que se tiene un muestreo interesante.
Muy amplio, muy amplio. La verdad que sí. Es muy representativa el muestreo de que se realiza, ¿no es cierto?, para obtener el resultado final.
¿Es habitual que el productor envíe muestras, bueno, en realidad productores y acopios también lo hacen, ¿no?
Sí, generalmente los que envían las muestras para analizar son los acopios y las cooperativas, que envían las muestras de los productores para analizar, ¿no es cierto?
Bueno, y en los distintos tipos de análisis que se hace, bueno, se puede obtener esta información que ustedes han difundido, que es conocer la calidad comercial de este producto. Exacto. Que están difundidos, que es la soja.
Exacto. Sí, ¿no? Y para esta campaña, ¿no es cierto?, tenemos como resultado una aceptable o buena calidad comercial de la oleaginosa, ¿no es cierto?, en esta campaña. Salvo al final de cosecha, sufrimos con las inclemencias climáticas, no se pudo efectuar la recolección a tiempo, se incrementaron un poco las materias extrañas, algún poco de tierra, algún poco de granos quebrados, algunos dañados, pero esto no opacó la buena calidad de la campaña.
¿Qué datos proporcionó estos informes, los análisis de laboratorio?
Y los análisis de laboratorio nos dan como resultado final una buena calidad de la oleaginosa.
¿Y esto comparado con campañas anteriores, con cuál la relacionan?
Claro, tenemos que relacionarla con la campaña de 2015, lógicamente, porque la campaña 2016, ¿no es cierto?, por sus parámetros no permite ningún tipo de comparación, ¿no es cierto?
Bueno, y los resultados de, por ejemplo, el contenido proteico, ¿cómo fue?
Como resultado final vemos que en esta campaña un incremento en el contenido de proteínas principalmente de 6 décimas respecto a la campaña 2015. En el año 2015 teníamos un promedio de 38% de contenido proteico y este año nos encontramos con un 38,6%. Los valores de materia grasa se han mantenido en los valores similares, 22,7 más o menos ha sido el promedio provincial este año.
No sé si te recordás, pero de otras campañas, en relación a otras campañas, ¿cómo ha sido? ¿Se evoluciona? ¿Se involuciona? ¿Cómo es el análisis que se puede hacer?
Más o menos se ha mantenido este valor de proteínas. Entre Ríos tiene un valor de proteína que está entre el 38 y el 39%. Era de esperar para esta campaña tal vez un contenido proteico menor, dado los altos rendimientos que hubo, ¿no es cierto? Pero tenemos la grata noticia de que los valores han sido aceptables, ¿no es cierto?
¿Qué valor tiene esta información para el productor o para el acopio, el poseedor de la mercadería?
Lógicamente que todo esto va acompañado de un nivel de fertilización que es el que va a dar como resultado final, ¿no es cierto?, la buena performance del cultivo.
Daniel, esto cuando se comercializa la soja, ¿tiene un precio distintivo aquel grano que tiene mayor valor proteico o contenido de materia grasa?
No, lamentablemente no, porque únicamente se está haciendo una evaluación física del grano, ¿no es cierto?, en cuanto a su porcentaje de dañado y demás, pero no se está bonificando ni castigando lotes que tengan buen contenido o bajo contenido de proteínas.
Perfecto. ¿Cuál será el próximo informe que difundirá la Cámara en este año?
Y ya nos tendríamos que ir a la campaña de trigo, Miguel.
Perfecto, lo vamos a esperar. Daniel, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por toda esta información.
No, al contrario, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y en Radio Nacional elegimos hoy sin lugar a duda este grupo folclórico representativo de la provincia de Tucumán. Viajamos al año 1959, inicialmente se llamaron Trío Los Haces. Luego Las Voces del Surco está considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica argentina, especialmente representativo de esta provincia de Tucumán. Entre los éxitos de su cancionero se encuentran canciones como Luna Tucumana, Zafrero, Zamba de Amor y Mar, Candombe para José también. El estilo del grupo se ha caracterizado por los dos tenores que obraban como primeras voces y los recitados realizados por el bajo, por Ricardo Romero, como una constante de sus interpretaciones. Hablamos de los tucu-tucu que nos dejan en Campo en Acción, Zafrero.
Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Muy bien, lo escuchábamos a los Tucu Tucu y les contamos que en Tucumán la temperatura actual es de 7 grados 4 décimos, la sensación térmica 5 grados 3 décimos, hay viento del sector noroeste a 11 kilómetros en la hora. En San Miguel del Tucumán para hoy se espera una máxima de 21 grados. Para mañana sábado, 10 la mínima, 26 la máxima. Para el domingo, un poquito más. La mínima va a subir a 12 grados. La máxima se va a mantener en los 25 grados. Bueno, 5:37. Roberto, desde hace mucho... Bueno, vos te dedicás a tantas cosas que por ahí es difícil encuadrarte en algo. Pero sos un investigador, has trabajado muchos años en lo que es rescatar, ¿no?, historias, y en este enero se cumplieron 200 años de una epopeya, ¿no?, que a nivel mundial está marcada en lo que fue el cruce de los Andes como uno de los grandes acontecimientos, ¿no?
Sí, efectivamente, Miguel, bueno, un poco cumpliendo con la promesa de venir de vez en cuando a conversar, sí, Campo en Acción, de estos temas. Este año no podemos obviar hacer una mención y subrayar lo que significó esa gran gesta, como decía, por el cruce de la cordillera, comparada con lo que hizo Julio César, Aníbal o Napoleón, ¿no? La gesta sanmartiniana es absolutamente extraordinaria, y ya no tanto por los triunfos bélicos, porque hubo otras batallas que a lo mejor fueron más importantes que Chacabuco, que Maipú, que Cancha Rayada, pero el hecho de cruzar la cordillera y de consolidar el espíritu libertario que se había plasmado el 25 de mayo del 10, que después tuvo una fuerza contundente con el Congreso de Oriente el 29 de junio del 15, convocado por Artigas y por Pancho Ramírez y por todos esos líderes en Concepción del Uruguay, 29 de junio del 15, y que tiene, naturalmente, en el resto de las provincias, su decisión de ser independientes en el Congreso de Tucumán del 9 de julio del 16. Pero todo esto, Miguel, estos tres episodios que menciono, y hay otros, hubieran quedado como una expresión de buenos deseos de no haber mediado la gesta sanmartiniana. ¿Por qué? Por eso el apuro de San Martín de Belgrano que se declarara la independencia, cuando él escribía a Godoy Cruz o a Massa que apuren el hecho de la independencia, porque primero había que llevar la representación de un país libre, si no, ¿en nombre de quién íbamos a ir a darle la libertad a Chile o a Perú? Pero en segundo lugar, el poder, hay que pensar que el poder bélico, político y militar de los españoles estaba intacto del otro lado de la cordillera. Entonces, en cualquier momento, se producía otra vez esa invasión y ese estado de poder desde otro lado. San Martín planifica, él se hace cargo, él cuando regresa al país tenía 34 años. Se casa en 1812, forma el regimiento de granaderos a caballo. En el 14, el 29 de enero, tiene la única entrevista formal oficial con Manuel Belgrano en la posta de Yatasto. Y el 10 de agosto del 14 se hace cargo de la gobernación de Cuyo. Y ahí empieza su proyecto del cruce de la cordillera. El cruce de la cordillera se produce en enero del 17, pero todo el 16 y el 15 prepara a sus hombres. Casualmente el domingo yo di una charla en el Plumerillo, que fue el lugar donde él preparó esos 5.000 hombres, que hablaban 6 idiomas distintos.
¿6 idiomas? Claro. ¿De dónde venían?
Y de todas partes. Imagínate los que iban de nuestra región, de Corrientes, Misiones, hablaban el guaraní. Los de esa zona hablaban el huarpe, otros mapuche, tehuelche, en araucanos algunos, muchos en quichua.
¿Cuántos se fueron convocando, Roberto?
En el 16 ya están todos. Algunos llegaron el 15, pero en el 16 se convocan todos. Son 5.000 hombres que prepara San Martín en el Plumerillo, donde vos hoy podés visitar las barracas, que es una reconstrucción exacta de lo que eran las barracas de aquel tiempo, el lugar donde estaba San Martín, donde estaba el sacerdote, donde se realizaban las paradas. El cruce de la cordillera con los 5.000 hombres se realiza por 6 lugares distintos. Porque uno generalmente cuando va a la escuela le dice por Uspallata y Los Patos, sí, son dos cruces importantes, pero Mendoza tuvo 3 cruces. Fíjate vos la estrategia sanmartiniana, que por otro lado no era solamente la estrategia de un hombre que conocía la región, que conocía su gente y este paisaje, era un hombre que tenía una formación militar extraordinaria, había sido capitán de los Borbones, es decir, tenía una experiencia en España, en combate, fue distinguido, galardonado, un estratega. Y él concibe 6 pasos, 3 por Mendoza, Uspallata, es decir, lo que es el cruce más importante por Mendoza, que es Uspallata, donde está Juan Gregorio de las Heras, que es un hombre de mucha confianza de él, y todo en el actual departamento de las Heras, por Tunuyán, donde está el portillo de Puiquenes, que ahí pone al capitán Lemos, José León Lemos, que era mendocino y conocía perfectamente las particularidades del cruce. Y el tercero, que es el cruce, el paso del Planchón, donde él pone a cargo al teniente coronel Ramón Freire, que tiempo después es presidente de Chile. Esto en el actual departamento del Tunuyán. 2 cruces por San Juan. Uno en Calingasta, lo que es el cruce de los Patos, el más importante de todo, y el otro de Guana. En el cruce de los Patos, además, está Soler. Miguel Estanislao Soler, que era un hombre absolutamente importante en su organigrama, y en el resto, en el último, que un hombre absolutamente joven, 22 años tenía, el capitán que él pone a su cargo, que es Juan Manuel Cabot, que era un tucumano.
Estos fueron los tres cruces de Mendoza y los dos de San Juan.
En un ratito seguimos charlando de esto, es apasionante escucharlo a Roberto Romani. Hoy vamos a seguir charlando en este campo en acción que nos permite escuchar tonadas de todo el país y escuchar estas historias apasionantes de nuestra historia argentina. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos algunos oficios y en un ratito estamos de vuelta.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la una de la mañana para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell, los domingos a la una de la mañana por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Estas vacaciones de invierno, viví lo mejor del campo argentino en una exposición inolvidable. Te esperamos con los mejores animales y la maquinaria agrícola. Cientos de stands, los desfiles, la aventura 4x4, la granja para niños y comidas regionales. Viví Expo Rural, del 19 al 30 de julio. ¿Te gusta el campo? Vení a la Rural.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 44 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe. Por FM 88.1.
Y en este momento nos escuchás desde el auto. Tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hace que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Radio Nacional. Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más linda.
Soy acá de San Miguel de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Estás haciendo mi verdulería.
Soy Alejandro Tomito Ridte y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí y estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutuaki y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
¿Estén ahí? Está buenísimo.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando Campo en Acción.
Cinco y 5:46 de la mañana en este viernes 21 de julio.
Muy buen viernes, país. Desde la Universitaria Entrerriana Oro Verde, nos saluda un amigo que nos escucha todas las mañanas, el amigo Héctor Almirón. Ya está anotándose para el sorteo del próximo 17 de agosto. Ya está poniendo una fichita a ver si se puede llevar los libros Así que bueno, Héctor, ya estás anotado y te agradecemos muchísimo el saludo y el acompañamiento de todas las mañanas.
Bueno, en un ratito vamos a estar, seguimos charlando con Roberto Romani, le vamos a preguntar cómo eran las temperaturas en el cruce de los Andes del ejército del general San Martín y de esos 5.000 hombres, cómo lo cruzaban, en qué lo cruzaban, y las temperaturas, para que nos demos una idea, por ejemplo, ahora en La Quiaca hay 4 grados 3 décimos bajo cero, como habrán sido esas noches de enero en la cordillera.
Pero nosotros nos quejamos. Bueno, hace un ratito escuchábamos la nota que realizábamos con el responsable del departamento muestras de la Cámara de Cereales de Entre Ríos, que es Daniel Schumacher, y una nota que está muy relacionada al tema que hablaba Daniel, son los rindes históricos para la oleaginosa de la presente campaña. Hay un nuevo récord, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su último informe, ha dado por concluir esta campaña 2016-2017 con una producción de 57 millones 500 de toneladas. Realmente una cifra importante, el segundo mayor volumen de los últimos 17 años. El rinde promedio finalizado en 31,9 quintales por hectárea, lo que representa un nuevo récord en términos de productividad nacional para el cultivo, fue lo que comentaron desde la entidad porteña. Esta nueva marca histórica ha ayudado a compensar parte de las importantes pérdidas de superficie relevadas durante la última campaña, en su mayoría debido a las inundaciones y a los excesos hídricos registrados desde los inicios del otoño a la fecha, y se estima que en tan solo 3 meses las pérdidas nacionales del área sembrada con soja ascendieron de 516.000 hectáreas a 1,2 millones de hectáreas. Realmente pérdidas muy importantes, pero también, gracias a Dios, han sido muy importantes los rindes y debido a esto el nuevo récord que acabamos de mencionar.
Muy bien, 5:48. Roberto, ¿con qué se trasladaban en el cruce para trasladar armas, comida, cruzar los mismos, estos 5.000 hombres que cruzaron?
Claro, ustedes habrán observado cuando se hacen las películas o los pintores, por la misma licencia que tienen los artistas, que me parece muy bien, no pintan de imaginar un caballo blanco hermoso con un uniforme reluciente. Pobre San Martín cruzó como el resto de los hombres en mula. El 90% de los hombres cruzaban en mula, por lo que significa las ventajas que tiene una mula sobre el caballo. Los 1.200 caballos iban de tiro y entraron en combate, naturalmente, en Chacabuco el 12 de febrero del 17. Pero todo el gran esfuerzo lo hicieron las mulas. 12.000 mulas había rendido el general San Martín.
¿Cuánto llevó el cruce?
El cruce, en los primeros que empiezan el cruce, ya hay en los primeros días de enero movilizaciones, pero formalmente entre el 17 y 18 de enero se moviliza el grueso de las tropas. Por los 5 cruces que te hablé, los 3 de Mendoza, los 2 de San Juan, y el cruce Come Caballos en La Rioja, investigado por primera vez por Rosario Vera Peñalosa, cuando llega a Paraná. Fíjate, la riojana que llega a capacitarse como profesora de kindergarten en el primer jardín de infantes de América que funcionó en la Escuela Normal de Paraná a partir del 4 de agosto de 1884. Ella llegó en marzo de 1893 y ya empieza a investigar sobre cómo había hecho cómo habían hecho los riojanos para cruzar y cumplir con la voluntad de San Martín de hacer ese cruce por La Rioja.
¿Ese cruce por La Rioja era distractivo?
Absolutamente. Es decir, todo fue distractivo. Es decir, San Martín, por eso cuando llega al Valle de Aconcagua, cuando se reúnen las tropas y tienen el triunfo contundente de Chacabuco, es también resultado de la distracción, de la información cambiada que habían recibido los españoles y de un ejército que estaba correctamente preparado. Pero decía, él también cruzó en mula. San Martín cruzó 7 veces la cordillera, y a veces en camilla. En el momento de cruzar la cordillera, en enero del 17, tenía hemorroides sangrantes, tenía úlcera de estómago, reumatismo con unos dolores terribles y además sufría de asma. Es decir, e hizo lo que hizo. Por eso es más grande aún ese hombre, y esos hombres, 300 hombres pierden el cruce. Fundamentalmente por el apunamiento.
300 hombres murieron.
En el cruce. Imagínate que pierde menos de 45 en Chacabuco, contra 600 españoles que mueren en el combate, además de 500 prisioneros, de todas las armas, de toda la caballada, todo lo bélico queda en manos de los patriotas. Pero digo, es contundente por la preparación, a pesar de haber sufrido, imagínate, hubo cambios de 30 grados, de 35 grados de un día a otro, de diferencia, entre las 3 de la tarde de un día pleno sol y las 2 de la mañana del otro día. pero San Martín tenía a través de sus hombres una bajada de línea, digamos, de esperanza, de optimismo, de conducta que le permitió no solamente triunfar en Chacabuco, levantarse después de la derrota de Cancha Rayada el 19 de marzo del 18 y tener un triunfo contundente como fue el del 5 de abril del 18, que fue Maipú. Esto abre las puertas, no solamente para la independencia de Chile, que se había materializado el 12 de febrero del 18, es decir, un año después del triunfo de Chacabuco, sino que abre las puertas para la libertad de Perú, que se manifiesta la independencia de Perú el 28 de julio de 1821, y para que esos hombres, esos 5.000 hombres, ya no eran 5.000 porque muchos habían quedado en el camino, en los campos de batalla, pero los que quedaban engrosaron las tropas de Simón Bolívar para el gran triunfo de Junín del 6 de agosto del 24 y la gran batalla que consolida el espíritu libertario en medio continente, que es el triunfo de Antonio José de Sucre del 9 de diciembre de 1824. Es decir, estos hombres que salieron de acá, muchos en el 15 y otros en el 16, regresan, decían los pocos que quedaron, 10 años después.
Vos contaste hoy una anécdota de un desfile que se hizo.
Claro, se hace un desfile en Buenos Aires. Y fíjense, ustedes se acuerdan lo de Malvinas, lo ingrato que fuimos con los excombatientes. No en todo el país hubo momentos que fuimos ingratos o indiferentes. Pero no es solamente de esta generación. ¿Qué dice la Gaceta de Buenos Aires de febrero de 1826? Dice, ayer han desfilado 78 hombres que quedaban del ejército. José Félix Bogado, que era un capitán paraguayo que había nacido en Puerto Cue, República del Paraguay, que había tenido su bautismo de fuego en San Lorenzo, iba al frente de esos hombres. Y dice la Gaceta de Buenos Aires, han desfilado estos gloriosos hombres de San Martín ante la indiferencia de Buenos Aires. Mirá vos, si viene de lejos la indiferencia ante los héroes, cuánto nos cuesta reconocer a los hombres y mujeres que hicieron libre, organizado y grande este país. Pero quería referir a esto, ya que mencionabas Ushuaia. José María Castiñeira de Dios, ese gran poeta que nació en Ushuaia, murió en mayo del 15, no hace mucho tiempo, de 95 años, hace todo un trabajo memorable sobre la gesta sanmartiniana. Y él dice, ¿por qué lo vamos a pintar a caballo si el hombre cruzó el mula? Entonces le dice, ¿quién lo viera, general, erguido en su mula zaina, en la cima de los Andes, dominando las montañas? ¿Quién lo viera, general, como yo lo vi en la infancia? ¿Qué me cuentan los esclavos del no se puede y del miedo? San Martín tenía obsesiones que le oprimían, el sueño, la pasión por una patria, la libertad de los pueblos, la igualdad de los humanos y la protección del cielo. Flor de mi sangre argentina, San Martín, entre grandes, el primero.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo desde Campo de Soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Atentamente la etiqueta.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Bueno, antes de despedirlo a Roberto, la próxima nos debes el Bor Mayor, la historia de Bruno Alarcón,
que murió a los 100 años en Gualeguay y está sepultado, es el único granadero de San Martín que hizo toda la campaña y está sepultado en Sorrento.
Y bueno, y
Roberto, y el orgullo de que sea entrerriano.
Claro.
Básicamente.
Y como habíamos charlado antes, yo voy rescatando cuando vos puedas historias de cada provincia, de cada región, para escuchar esas tonadas, aunque no sean las tonadas, pero sí rescatar esas historias hermosas que hay en cada provincia argentina.
Así será, Miguel, Daniel, gracias.
Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, 5:56, el amigo Carmich ya tiene preparado un temita musical, a ver con qué nos va a sorprender. Y se lo vamos a dejar a Tomasito Ojeda.
Perfecto. Seguramente tiene que estar escuchándolo.
Sí, escuchándolo. Sí. Bueno, y nos quedamos en la provincia de Mendoza, en La Consulta, esta ciudad ubicada en el distrito homónimo, al norte del departamento San Carlos, porque sí podemos hablar nada más ni nada menos que de este talentoso cantante, compositor, nacido allí en La Consulta, provincia de Mendoza. Durante su larga carrera cosechó éxitos y una importante trayectoria con los Altamirano,
En 1969 obtuvieron la consagración en el Festival Mayor del Folclore en Cosquín y años más tarde, como integrante del reconocido grupo Los de Siempre, llegaron a conquistar el público argentino. Hablamos de Daniel Altamirano, que se suma en la parte final de Campo en Acción con Serenata de Octubre.
La luna se ha dormido en la piel frutal del duraznero, en el violín de un niño bailarín va a madurar tu perfume en rosal. Azul, el cielo conmovido por la luz del aire cancionero, estalla en flor la noche en tu balcón y estrena en ti su capullo el amor.
Muy bien, estamos despidiéndonos en este viernes, pero seguimos mañana, seguimos pasado, tenemos unas dos semanitas largas como para no
y se van a hacer largas por sí.
Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros. Los esperamos mañana de 13 a 15 en la Sociedad Rural. Vamos a estar a través del móvil de Radio Nacional para las 49 emisoras de todo el país.
Mañana y el domingo. Vale la pena aclararlo también.
El domingo y el lunes de vuelta acá.
Y el lunes temprano, acá como corresponde. Estoicos.
Y usted no se va tomando de olvidar que tiene que volver el lunes. Gracias a todos. Buen fin de semana. Nos encontramos entonces mañana a las 13 aquí por Nacional.
¿Campera impermeable?
Listo.
¿Gorro abrigado?
Listo.
¿Anteojos de sol?
Listo.
Que lo único que te sorprenda sea el paisaje.
Si estas vacaciones vas para San Martín de los Andes, nosotros vamos con vos. Escúchanos en AM 1440. Estas vacaciones de invierno, elegí Argentina. Elegí Nacional. Panorama.